Bueno, en esta jornada, acá en el Toda Tu Mañana, te acompañamos con buena música, con información también interesante, y tenemos ya a un nuevo entrevistado para hablar sobre un tema realmente relevante también, porque hace poquitos días nada más, el 4 de mayo, el fiscal Jaime Retamal formalizó al ex ministro de la Corte de Apelaciones Juan Poblete Méndez y también a Shafiq Nasal Lázaro, ex jefe de la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, por los delitos de falsificación de instrumentos públicos e interceptación de comunicaciones telefónicas privadas ejecutadas en contra de periodistas y ex militares que denunciaron corrupción al interior de la institución castrense. En el séptimo juzgado de garantía, ¿no es cierto?, de Santiago, el juez entonces lideró este proceso. Estamos en línea con Mauricio Baibel, quien fue uno de los de las víctimas de este espionaje, que nos va a dar más detalles respecto a lo que está haciendo este proceso judicial. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que es una gran noticia, una noticia que en algún minuto no esperamos. Después de muchos años, la verdad, esto ha llegado, o está empezando a llegar a un puerto de justicia, a un puerto de democracia. Es una situación inédita, incluso en la historia de la humanidad. No hay otros juicios, por lo menos en el sur del mundo, donde quienes espían a periodistas sean encarcelados, aunque sea por ahora de manera provisional, ¿no?, con prisión preventiva. Es una gran noticia para el país, es una gran noticia para los periodistas del mundo en general, y sobre todo diría yo para los periodistas que trabajan en países o trabajamos en países con democracias más precarias o donde existen grupos que concentran altos niveles de poder.
Sí. Bueno, volviendo para explicar a nuestra audiencia al caso, ¿no es cierto? Se ampararon desde la DINE, y bueno, la autorización del ex jefe, juez, digo, de la Corte de Apelaciones, se ampararon en una legislación que permite la interceptación, pero en casos muy específicos, ¿no es cierto? Proteger la seguridad del Estado, resguardarnos del terrorismo. Cuéntanos un poco con qué excusa se les espió a ustedes y cuál era el objetivo final de estos espionajes.
Bueno, básicamente voy a hablar en mi caso, ¿no? En el caso mío, yo ya he estado investigando durante muchos años el Minicogate, ¿ya? De hecho, me tocó denunciar ese caso de corrupción militar. Y en algún minuto, en el año 2017, inteligencia militar, en contubernio con un juez, la palabra que usó incluso el abogado defensor del general fue en concertación, que habían actuado concertados, un juez, deciden cometer una serie de delitos, ¿no?, por parte del juez, prevaricación, a mi entender, por parte del resto, al menos interceptación ilegal, falsificación de instrumento público militar, en fin. ¿Qué es lo que hacen? Como temían que si me espiaban con una orden legal, esto se supiera y finalmente hubiera acciones, falsifican los documentos. ¿Cómo los falsifican? Ponen el nombre de una inmigrante irregular boliviana, una persona de 23 años, pero ponen mi número de teléfono, con el objetivo de averiguar, digamos, qué es lo que yo estaba investigando periodísticamente en el caso de corrupción militar. Sí. Es una de las situaciones más graves que uno se puede imaginar. Lo más grave no es que a una cabeza con poco pensamiento democrático se le ocurra eso en el ejército, sino que eso lo apoya un juez y la Corte de Apelación. Sí, y apoya cometer un delito. Eso es gravísimo.
Es realmente gravísimo. Y a tu entender, el objetivo de este espionaje tiene que ver con resguardarse con la información que tú estabas obteniendo, presionar a otros oficiales o de pronto también cohibir tu labor. ¿Por dónde están los objetivos de una acción como esta?
Bueno, yo creo que tenía múltiples vueltas, pero claramente es una operación de inteligencia destinada a evitar que exista libertad de expresión, destinada a evitar un periodismo independiente. Es una operación de inteligencia militar respaldada, lamentablemente, por un integrante de alto rango del Poder Judicial. día sabemos que además había sido sumariado por la Corte Suprema, que el ejército después lo condecoró y le dio, lo convirtió en reservista. En fin, realmente es un caso miserable de donde se ve lo peor, digamos, que son los ataques a la democracia. Esto es muy similar a lo que ocurre en otros países como El Salvador, como México, como Colombia, donde hay distintos tipos de ataques a la libertad de expresión y a los periodistas y las periodistas. Sí. Yo creo que en general en Chile y en América Latina estamos viviendo un momento de mucha precarización de la democracia, y la primera víctima de ese proceso siempre es la libertad de expresión, por una razón muy simple, y es que la libertad de expresión es lo que nos permite a todas y a todos exigir los demás derechos, denunciar lo que está corrupto, denunciar la injusticia. Entonces, claramente, este es un delito muy grave. Hay que pensar que el propio Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión. Aquí se encarceló a un general de inteligencia y se encarceló a un juez de la República. Esto es muy grave.
Sí, es tremendamente simbólico también este caso, en el que también es víctima Rafael Harvey, quien es un ex, ¿no es cierto?, militar, capitán de ejército. Y acá también es súper grave porque se le espía mientras él libraba también un enfrentamiento judicial con el ejército. Entonces, lo que pudieran obtener violaba también de alguna forma su legítima defensa, ¿no?
Bueno, la verdad es que estos son, como dijo bien el Consejo de Defensa del Estado, que hubo conductas reiteradas, o sea, que hubo delitos reiterados. ¿Por qué? Porque ponen los nombres falsos para mi caso y para otros, pero esto lo hacen reiteradamente, ¿no? Mira, esto es tan grave que la Corte Suprema, una semana antes del juicio, tuvo que sacar una resolución diciendo cómo había que hacer esto, porque hasta el día de hoy están desaparecidos las órdenes fundamentadas que daban esta instrucción, se perdió el documento, ¿no? Esto es gravísimo. O sea, ¿cómo la Corte Suprema, el Poder Judicial, se van a perder documentos? ¿Cómo es posible? Mira, hay cosas muy graves, y los mismos generales dicen que el juez iba a la oficina del DINE a ponerse de acuerdo con los generales cómo hacer esta operación. ¿Cuándo se ha visto que un juez es parte de una operación? No. Que los jueces deben ser imparciales. Esto es muy grave. Esto es mucho más grave que un simple, pero que un portonazo. Esto es más grave que un robo a la esquina. Esto es un atentado a la democracia. Sí. Bueno, un atentado a la libertad de expresión.
¿Y cuáles son los pasos a seguir de este proceso? ¿Están actualmente estas dos personas en prisión preventiva? ¿Vienen más audiencias, juicio?
Bueno, en este momento lo que sucedió es un poco lo que pasó con Trump en Estados Unidos, ¿no? Se les comunicó que se abre un juicio contra ellos, y debido a que los propios jueces ya consideraron la intervención a lo que solicitaron los querellantes, se les envió a prisión al juez, a la cárcel de Copiapó y al general batallón de militar de Peñalolén. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, la justicia determinó que en el fondo ambos son un peligro para la sociedad. Sí. Y que hay riesgo de fuga. Yo creo que lo que hay que discutir durante el juicio, que tiene un tiempo de investigación, tiene un tiempo de 120 días, o sea, estos dos meses tiene que avanzar. Yo lo que creo es que aquí lo que hay claramente es que hay que ir por otros delitos, ¿no? Porque uno es delito de interceptación, ok, interceptaron las comunicaciones telefónicas, ok. Pero también hay que ir falsificación de instrumento público, falsificación de instrumento público militar, prevaricación. O sea, esto es muy grave. Y además hay otra cosa que es muy grave, si esta operación hubo tres ministros de defensa del gobierno del presidente Piñera que salieron a defenderla, ante el Congreso. Sí. Dijeron ellos, todos dijeron, que habían revisado la documentación y que estaba en orden. Y hoy día sabemos que eso es falso. Entonces, o mintieron porque no revisaron nada, o mintieron porque viendo la documentación no hicieron nada. Sí. Eso es muy grave.
Bueno, y a propósito de representantes políticos de la derecha, preguntarte, Mauricio, sobre lo que estamos viviendo a nivel coyuntural, ¿no es cierto? Luego de una elección como la de este día domingo, con un triunfo tan categórico del Partido Republicano. ¿Cómo piensas que se van a tratar estos temas de pronto en el nuevo Consejo? Yo escuchaba ayer que, bueno, con el poder que ahora tiene el Partido Republicano, podrían aspirar a incorporar a las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución, algo que no está en las bases, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú el debate que se viene a nivel político con en áreas como estas, por ejemplo, con el escenario político que quedó luego de las elecciones?
Bueno, yo creo que es un escenario muy complejo, ya se siguen pagando los costos de un muy mal liderazgo en la convención anterior y se siguen pagando los costos de una falta de pluralismo en la sociedad y en los medios. Creo también que hay un factor que no se ha sopesado con la importancia que quizás tiene, que es el casi cuarto de personas que acudieron a votar, pero votaron nulo blanco. Eso establece un margen de inestabilidad relevante o importante respecto al plebiscito de salida, ¿no? Y yo creo que nos podemos encontrar con que al final el plebiscito de salida también haya un rechazo a la propuesta que de aquí salga, que nos metamos en una situación muy parecida a la que fue Chile entre 1820 y 1830, ¿no? De varios ensayos constitucionales que ninguno fructificó. Sí. Yo creo que estamos en un momento muy complejo, donde la verdad es que cuesta hoy día hacer un análisis optimista. Yo creo que hoy día es un escenario muy negativo. El escenario, digamos, es por un lado que tengamos una constitución casi idéntica a la actual, y el otro escenario es que esto se vuelva a rechazar y que quedemos en un punto muerto nuevamente. Entonces, ya ambos escenarios nos van a llevar en algún tiempo más, no mañana, ¿no? Pero a una crisis social nuevamente, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, una falta absoluta de capacidad de la política para ponerse de acuerdo en 3-4 grandes temas y avanzar a una sociedad quizás más justa, más democrática, más libre.
Sí. Muy bien, muchísimas gracias por tus palabras, por contarnos detalles de este proceso y tu análisis también de este momento político. Mauricio Baibel, periodista de investigación, un fuerte abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Vale, chao.
Quiero irme sonriente, quiero irme como un héroe, como un...